Tienes deudas, ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito. ¿Buscas una solución? Escúchanos. Radio TDD, la radio de la defensa del deudor, está al aire.
Programas en vivo de lunes a viernes.
Pregúntanos, infórmate. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. La radio TDD está aquí para ayudarte. Si te llaman a toda hora, todos los días, para que pagues,
escúchanos.
Radio DDD, el movimiento social que pone un alto al abuso de los bancos, formado por abogados, ciudadanos, economistas, asesores. Escúchanos de lunes a viernes. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org.
¿Qué tal a todos mis amigos de la Radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire, totalmente en vivo y en directo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, para todo el país, a través de la magia de la Internet, una emisión más de su programa de deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde en verdad obtendrán respuestas prácticas, eficientes, algo que les sirva para que logren liquidar sus deudas. No consejos huecos, no pues respuestas obvias. No, aquí les vamos a dar una verdadera estrategia, algo que en verdad les funcione para que logren liquidar en su totalidad todas y cada una de esas deudas que tanta complicación les ha traído. No se preocupen, no están solos, aquí estamos para apoyarlos a todos. Y bueno, el día de hoy, como ya les había comentado, tenemos una entrevista con nuestro amigo el señor Tomás Macchio. Tomás Macchio, para todos los que no estén enterados, es un deudor afiliado al movimiento de defensa del deudor, el cual fue demandado por una deuda de tarjeta de crédito del banco HSBC. Consideramos que esta entrevista es de gran importancia y de mucho interés para todos ustedes, toda vez que es de esas pocas ocasiones en las que tienen un evento de esta índole así de abierto, ¿no? Normalmente cuando un deudor es demandado, pues no desea que su caso sea expuesto así de manera pública, de manera abierta, pero en este caso, nuestro amigo el señor Tomás Macchio, pues nos dio luz verde para que pudiéramos exponer esta situación y que los enriquezca a ustedes. Esta información que tienen es muy raro, algo que es poco usual, porque como les repito, es raro el demandado que desea exponer su situación así de esta manera abierta, pública, para todos ustedes. Entonces va para nuestro amigo Tomás Macchio un agradecimiento, de verdad. Esta información considero que es valiosísima para todos nuestros usuarios y afiliados al movimiento de la defensa del deudor. Recuerden que aquí estamos para apoyarlos, para respetarlos, con la verdad, siempre con la verdad. Jamás vamos a poner excusas, jamás vamos a inventar cuentos. Aquí siempre les vamos a decir las cosas como son. Por eso es que este asunto decidimos ventilarlo de manera pública también, la contestación de la demanda, para acabar definitivamente con ese mito que anda corriendo por ahí muy fuerte en la internet de que no hay demandas por tarjeta de crédito. Por varios sitios en la red pues usan esto como bandera diciéndoles que no hay demandas en este rubro. Nosotros, para demostrarlo de manera muy humilde, de manera pública, citamos a cualquiera, a cualquier incrédulo, a cualquier persona que diga no, se me hace que no es cierto, a la persona que desee, guste y mande ir. Es el próximo día 17 de agosto de este año, por supuesto, a las 9 de la mañana. Los esperamos afuera de los juzgados que se encuentran ubicados en Niños Héroes. Todo el mundo aquí en el Distrito Federal los conoce. Los esperamos afuera de la escalinata principal. Ahí vamos a estar el licenciado Vázquez y un servidor en espera de cualquiera de ustedes que desee presentarse. No vamos a hacerles preguntas, no vamos a nosotros a nada más que mostrar esta demanda. Si ustedes me dicen, oye, ¿sabes qué? Yo tengo mucha curiosidad, me gustaría verla. Con todo el gusto del mundo se las permitimos para que la chequen. Si desean llevar un abogado que los acompañe para que revise estos documentos, porque pues muchas veces la gente pues desconoce de terminologías legaloides, ¿no? Pues van a decir, bueno, esto no lo entiendo muy bien. Lo van a comprender, pero quizá varios detalles pues se les vayan. Entonces, si pueden, si tienen oportunidad de llevar algún abogado para que le dé una ojeada, vea que en realidad es una demanda por tarjeta de crédito en contra de un deudor. No es un crédito empresarial, ni un PYME, ni mucho menos. Es una simple demanda por tarjeta de crédito, como las que hay miles cada año en el país. Eso sí, el número es reducido, pero de que las hay, las hay. Entonces, por favor, muy importante, a las personas que deseen asistir, con toda confianza, nosotros no nos importa si vienen de otro foro, no nos importa si vienen de algún despacho, no nos interesa. Lo que nos interesa es difundir la verdad, la realidad de las cosas. Pueden verla con toda confianza, vamos a tener ahí unos 40 minutos para que la puedan checar. Y después de esto, vamos a invitarlos, si gustan acompañarnos a hacer la contestación de la misma, pues cosa bastante rápida ya, de verdad. Entonces, reitero mi invitación, muy humilde, pública, para el que desee asistir. Aquí estamos para trabajar, pero con la verdad, siempre, siempre con la verdad. Y bueno, pues ya tenemos bastantes usuarios conectados en este momento aquí, sintonizando este programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Ya estamos por establecer comunicación con nuestro amigo Tomás Macho. Unos minutitos más ya lo vamos a tener aquí al aire. Mientras tanto, voy a mandar afectuosos saludos a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento en nuestro chat. Nuestro chat de la estación de radio. Vamos a ver rápidamente, aquí tengo, son bastantes el día de hoy, ¿eh? Está mi amigo Yegnord, un saludo para ti, Yegnord, y para tu pareja, un abrazo para los dos. Mi amiga Millita también está por ahí, Connie68, Anali74, mi amigo Rafa52, ya te contesté el mail, Rafa, muchísimas gracias por tu atención. Tony2010, también ya está, Cristina7723, Huesitos Rock, mi amiga Martina, Azúcar Morena, mi querido amigo Juanito, ¿cómo estás? Héctor, mi querido amigo Palemón, Jaime R, también ya está conectado Jaime, Dani Vipse, también está por ahí, Dunia, Gaby Pérez, mi queridísima amiga Joel, también ya está conectada, muy atenta, Karime, también un abrazo, Karime, ojalá hayas regresado con bien a Oaxaca, y mi amigo Helmi, también ya está ahí conectado, listo, grabando estos programas. Más aparte, tenemos 27 invitados que están sintonizándonos, nada más por el chat, únicamente todos los que mencioné, más otros 27, nada más en el chat, más todas las demás personas que nos sintonizan en estos momentos a través de los portales Amigos de Informática XP. Un abrazo a todos mis amigos de Informática XP, en especial a mi amiga Mirage, y a Coderman también, va un saludo para ti. Y de la tribuna de Ensenada, no lo olviden, mañana a partir de las 2 de la tarde, hora centro, 2 de la tarde, aquí en el Distrito Federal, tenemos enlace con mis amigos de la tribuna de Ensenada en Radio Bahía, hasta Ensenada, Baja California. Y también a todas las personas que nos sintonizan aquí a través de la página de Defensa del Deudor, va un saludo y un abrazo afectuosísimo para todos ustedes. Ya comienzan aquí los primeros comentarios del día de hoy. Les suplico de la manera más atenta, las preguntas que vamos a hacer hoy van a ser únicamente relacionadas a este asunto de la demanda. Recuerden que este es un programa especial con entrevista en vivo. Entonces vamos a hacer preguntas concretas en relación a la demanda. En unos momentos más se va a unir aquí en esta cabina conmigo el licenciado José Vázquez, que con mucho gusto va a hablar, va a desglosar lo legal en relación a esta demanda. Si ustedes tienen alguna duda en concreto relacionada a este proceso o a procesos judiciales en general, por deudas de tipo mercantil, aquí estamos a sus órdenes para darles respuesta. Entonces, por favor, aquí Connie dice que tiene una duda, tiene 80,000 pesos de deuda de un crédito personal Banamex. Connie, estas preguntas las vamos a responder el día de mañana. Hoy única y exclusivamente vamos a hablar de este asunto, de este programa especial, lo relacionado a la demanda, por ejemplo, los elementos probatorios. Yo creo que es algo interesantísimo, porque ya comienzan a emplear los estados de cuenta certificados por un contador, que el mismo banco escoge. El mismo banco dice, este contador me va a certificar mis estados de cuenta, los del deudor, el contador lo certifica y listo, automáticamente se convierten en elementos probatorios de los montos adeudados. Entonces, que ya no los engañen, ya cambió eso de los vouchers, de que era necesario exhibir los vouchers, eso ya no existe. Ya ahora aplica directamente con el estado de cuenta certificado por el contador del banco. Anteriormente, en varios programas que hemos tenido aquí, nosotros mismos lo habíamos dicho, se necesitaban los vouchers para demostrar los montos adeudados. Ya no más, se acabó esa época quedó en el pasado, la ley es así, hay que evolucionar o morir, no hay más. Se evoluciona, se sigue adelante, o se estanca y se pierde, se muere uno. Entonces aquí la ley ya cambió, a partir de ya, de ahora mismo, en la práctica ya se están usando los títulos de crédito como elemento probatorio, los cuales son certificados por un contador del mismo banco, y la vía, por lo tanto, cambia. Ya no es la vía ordinaria como era anteriormente, donde primero había un proceso judicial y si éramos vencidos entonces había un embargo. No, ya se modificó esto, ya no más en la práctica, ahora ya hay embargo precautorio. Entonces, por favor, tienen que estar en constante comunicación con nosotros, somos sus representantes legales, somos sus abogados, para que si tienen algún bien que corra algún riesgo, nos lo notifiquen y de inmediato tomar cartas en el asunto para evitar que lo vayan a perder. Importantísimo, por favor. Invitado nos manda saludos y una felicitación. Solo falta que aparezca su seudónimo de invitado. Muchísimas gracias, invitado. Aquí mi amigo Fermi ya le está dando indicaciones en caso de que alguno de ustedes no escuche. Caribenel también nos manda saludos, pero todavía no aparece como afiliado. Claro que sí. Recuerden que ahorita es pura pregunta relacionada a lo de las demandas, Dice Manolo 69 que con cuánto tiempo de deuda procede o le pueden aplicar una demanda a partir del tercer mes, Manolo. A partir del tercer mes, Manolo 69, se puede iniciar un proceso judicial en tu contra. Por ejemplo, este deudor, en particular de HSBC, al cuarto mes de mora fue demandado. Entonces, no hay manera. Es imposible que yo les diga, hay una demanda a partir del quinto mes, o si no, dentro de año y medio, o a partir del segundo año. No, no hay manera. Se puede dar a partir de que ustedes inicien su mora legal, es decir, a partir del tercer mes. A partir de ahí, la ley faculta al acreedor a iniciar un proceso judicial en su contra para recuperar el monto adeudado. Entonces, no se me confíen por los tiempos, por favor. Millita dice que primero embargan y después averiguan. Sí, ya con la vía ejecutiva, ya. Primero se embarga y después se ve qué onda, ¿no? Si ustedes tienen un bien inmueble, sobre todo un bien inmueble a su nombre, y su deuda es alta en alguna cuenta, infórmenoslo a nosotros, somos sus abogados, somos sus representantes legales. Díganme, ¿sabes qué onda, Ángel? Ahorita, como ya cambió este asunto, fíjate que yo tengo una casa que está totalmente a mi nombre y pues tengo temor, ¿no?, de que me la vayan a quitar. Entonces, lo que vamos a hacer es bien simple, vamos a diseñar una estrategia para evitar que les embarguen esa casa. Así de sencillo, acérquense a nosotros, nosotros les vamos a dar la estrategia adecuada para que ese bien quede protegido en su totalidad. Sí, la vía ya cambió, ahora es ejecutiva, ya no más ordinaria, eso quedó en el pasado, las leyes cambian, desafortunadamente a favor del rico, del poderoso, como es este caso. Y bueno, me voy rápidamente a un corte musical, regresando ya, nos vamos directamente con la entrevista a mi amigo Tomás Macho. Y ya estamos de vuelta aquí con su programa de Deudas, Dudas y Soluciones, esta emisión especial con la entrevista a nuestro amigo Tomás Machain. Aquí ya está en la línea Tomás. Tomás, ¿cómo estás? Bueno, Tomás.
Sí, a sus órdenes.
¿Qué pasó, Tomás? ¿Cómo estás?
Excelentemente bien, gracias a Dios, acá por San Luis Potosí.
Sí, es lo que me comentas, ahorita andas allá hasta San Luis, ¿no?
Así es, exactamente.
Perfectamente, también saludos a mi amigo el licenciado José Vázquez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, auditorio de DDD.
Y bueno, pues vamos con las primeras preguntas del día. Vamos a recapitulizar un poco, recapitular es más bien, ¿no? Un poco, ando pero terrible. En relación al problema de nuestro amigo Tomás. Tomás, para todos nuestros nuevos radioescuchas que no tuvieron oportunidad de sintonizarnos la semana pasada, ¿de qué se trata tu asunto? ¿Por qué te demandaron?
Bueno, básicamente, buenas tardes a todo el auditorio, me da muchísimo gusto saludarlos por este medio. Bueno, pues encantado, Ángel, te agradezco muchísimo, Licenciado Vázquez igualmente. Y bueno, pues más que nada yo fui, pues ahora sí que prácticamente demandado por HSBC con respecto a dos tarjetas de crédito que tengo y que, bueno, pues de alguna forma me habían mencionado que pues los bancos era muy complicado que pudieran proceder a hacer una demanda, etcétera, etcétera, porque los pagarés y demás. Pero bueno, pues ellos básicamente fui demandado, me llegaron a embargar a mi domicilio, citaron como embargo la casa en la cual estoy viviendo, que ya no es de mi propiedad, y pues bueno, todo esto pues originado por esos adeudos de esas dos tarjetas. Esa es la razón por la cual fui demandado.
Ok, entonces son tarjetas de crédito personales, ¿eh? No eran pymes, ni empresariales, ni mucho menos, eran simples tarjetas de crédito.
Así es, personales, sí.
Perfectamente. Bueno, pues ya comienzan las primeras preguntas del día. Una de las que más resaltan y que nos han hecho mucho vía mail últimamente es los elementos probatorios. Vamos a dejar que Tomás, que fue el primero que tuvo la demanda en su poder, explique qué elementos probatorios venían ahí anexos, y luego vamos a pasar el micrófono a mi amigo el licenciado José Vázquez para que ya, conforme a la ley, les explique, les desmenuce bien este asunto. Tomás, ¿qué elementos probatorios utilizaron en esta demanda?
Ok, bueno, pues básicamente ellos están ahí, yo vi adjunto, como copias fotostáticas en los correspondientes expedientes, copias fotostáticas de los registros contables de todos los movimientos de las tarjetas de crédito. Es decir, esto pues básicamente no precisamente copias fotostáticas de los estados de cuenta que nosotros recibimos, sino de los registros contables que se llevan en el banco, en donde, bueno, pues hacen todos sus movimientos, pues de cargo y abono, ¿no? Específicamente de comisiones, etcétera, etcétera. Y fue lo que yo pude ver en primera instancia de cada una de las tarjetas. O sea, pues cada expediente son más de 100 hojas, la mayoría pues viene ocupado precisamente por esas copias fotostáticas que yo vi con números muy pequeñitos, o sea, muy poco legibles, que bueno, yo siento que se tardaría uno un buen rato en conciliar de ver si realmente cada cargo que viene ahí corresponde o no corresponde, ¿no?
Claro, es una trampa, ¿no? Eso, porque es el mismo contador del banco el que te dice lo que debes.
Exacto, entonces yo no entiendo ahí, sinceramente, desde el punto de vista legal, yo soy ahí totalmente, pues ahora sí que desconozco, no se me hace algo que, bueno, pues porque muchas veces sabemos que estos despachos que te hablan de mercadotecnias y demás, te cargan una bola de cosas, que si porque tú compraste esto, que si esta póliza, que si esto te... Y son cosas que te hablan muchas veces por teléfono, yo no quiero decir en un momento determinado que no se hayan o no aceptado, sino simple y sencillamente pues que te dicen y te cargan y para cancelar después, si no corresponde, es todo un verdadero vía crucis, en donde dices, chin, es más fácil cancelar la tarjeta o que me cobren la emisión del plástico que aceptar toda una bola de cosas y cargos y cosas ahí, que realmente pues yo en el estado en el que me encontraba en ese momento, pues sinceramente el tiempo que dan ellos para contestar, pues yo no podría ahora sí que estar analizando y viendo si todo eso corresponde o no corresponde, ¿no? Pero específicamente eso es lo que yo vi en primera instancia, puras copias fotostáticas de registros contables así con numeritos diminutos, que a lo mejor hasta el licenciado Vázquez, no sé si ya los vio por ahí, pues requiere alguna lupa para ver si es que coincido o no a lo que tengan claro que verificar, digo, no lo sé.
Aquí, lo que pasa es que aquí ya cambia la jugada, ¿no? Ya desde el año pasado había entrado en vigor esta modificación a la ley de títulos de crédito, nada más no la había aplicado pues prácticamente nadie hasta ahora. Anteriormente se necesitaban de los vouchers para demostrar los montos adeudados. A partir de que se modifica la ley, ya un título de crédito es el estado de cuenta, debidamente confirmado por el contador que el mismo banco asigna. Pero para ampliar un poco más el tema, le paso el micrófono a mi amigo el licenciado José Vázquez. Licenciado.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, auditorio. Pues sí, básicamente es esta cuestión de un robo. Yo lo considero un robo porque es el contador interno del banco el que dice cuánto debes y cuánto debes de pagar. Y solo basta con que él diga que sí lo debes para que se lo lleven al juez y te puedan embargar. Entonces ahí es en donde considero yo que está totalmente mal la ley. Sin embargo, en DDD ya contamos con los mecanismos jurídicos suficientes para protegernos de este tipo de abusos.
Efectivamente, es lo que estábamos comentando apenas. Esta modificación a la ley, nosotros se las habíamos avisado desde el año pasado a nuestros radioescuchas en un programa especial que tuvimos. Siempre nos tenemos al tanto de todas estas nuevas reformas, estas modificaciones, etcétera, para estar preparados, ¿no? Aquí se trata de siempre estar listos, de cada vez que haya alguna modificación, que siempre son desafortunadamente a favor de los bancos, pues ya tener más que listo, más que bajo control este cambio. Tomás, en relación a esto de los títulos de crédito, pues no hay gran cosa que hacer, salvo al momento de hacer la contestación, tratar de echarlos para atrás. No te preocupes, no pasa absolutamente nada. Otra cosa muy interesante, Tomás, es el poder notarial que faculta a la licenciada que te fue a entregar la notificación junto con el ejecutor, como la que va a llevar todo este asunto aquí en la Ciudad de México. ¿Tú pudiste ver este poder notarial en el fajo este de hojas que te entregaron?
No, yo la verdad, pues te digo, como en las condiciones en las que yo me encontraba, o sea, pues por la presión, la situación, el desconocimiento, pues esto que prácticamente pues a mí sí me tomaron por sorpresa. Yo no vi absolutamente nada, ni ellos me dijeron, no, simple y sencillamente, pues yo lo que vi fueron los estados de cuenta, pues eso, muchas hojas ahí de escritos, de que dime si que si el representante y todo eso, pero yo no, la verdad, no leí
claro
todo el expediente, ¿no?
Pero por supuesto.
Ahí en cuestión eso, pues, si no te podía yo...
No te preocupes, es lógico, ¿no? Porque en ese momento pues tú estabas más preocupado por otros asuntos que por ver si era real o no el poder notarial que estaba facultando a estas personas. Pero, para ampliar más esta información, porque también es un dato importantísimo, ya que es lo que le da poder al despacho para representar al banco, pues le voy a pasar el micrófono a mi amigo, el licenciado José Vázquez.
Gracias, Ángel. Pues sí, es un contrato de mandato que faculta, en este caso al despacho, pero no es amplio, es únicamente para pleitos y cobranzas. Porque ellos son una persona moral, se les tiene que hacer esta formalidad. ¿Qué quiere decir? Que este contrato de mandato tiene que ser pasado ante la fe, ya sea de un notario o de un fedatario, de un corredor, perdón. Gracias.
Aquí una pregunta que nos hacen es, ¿por qué ahora es vía ejecutiva, mi estimado José?
Pues las reformas de las leyes, el legislador decide apoyar en este sentido a la banca y dejar un poquito desprotegido al deudor. Es una reforma, la ley puede cambiar cuando sea.
Exactamente, ahí está una vez más demostrado que nada más nos dan a tole con el dedo con esas reformas donde le quitan a los bancos unas comisioncitas centaveras, pero pues le dejan acá la mesa puesta en lo grande, ¿no? En lo relacionado a procesos judiciales, en lo relacionado a tasas de interés, etcétera. Tomás, otra pregunta que nos hace mucho nuestro auditorio es, ¿qué clase de cliente eras tú para con los bancos? Yo sé que ya lo expusimos un poco la semana pasada, pero ahorita hay mucho radioescucha nuevo. ¿Qué tipo de cliente eras tú?
Bueno, pues yo lógicamente era un cliente triple A, no conozco la nomenclatura del banco, por ejemplo para Santander, ellos me denominaron como top 25, lo único que te puedo decir es que yo tenía una tarjeta Premier, digo Platinum, la cual gozaba de muchos privilegios, de muchas ventajas con respecto a tasas de interés preferenciales, pues yo llegaba al banco y prácticamente pues no iba a ventanilla, tenía un acceso especial. Me llamaba un ejecutivo de cuenta para atender pues sobre todo los principales dudas que tuviera yo con mis tarjetas, porque bueno, pues yo por cerca de 8 años fui, pues ahora sí que en cuanto a pagos triple A, o sea, yo jamás tuve un pago retrasado, nunca, entonces ahí están los récords, eso no los exhiben por supuesto, ni le dan el tratamiento en una situación de esta naturaleza así, al contrario, yo me sentí traicionado, porque a pesar de estar platicando con el despacho y con ellos, que vamos a llegar, que vamos a ver, etcétera, en la mejor disposición de conciliar, pues me llegaron de sorpresa, ¿no? Y a la hora que yo vi ahí los papeles, sí, me dio mucha rabia que habiendo hablado aún con el corporativo del banco en fechas, en el mes de junio, porque yo dejé de pagar aproximadamente, los últimos pagos que hice fue en febrero. Ya se resulta con que yo ahí sí alcancé a ver que ellos habían presentado la demanda en el mes de junio. Entonces, automáticamente dejar de ser un cliente Premier, Triple A, Top, lo que gustes y mandes, a la hora de la hora, pues el trato que me dieron a mí, sinceramente, vamos. Cuando tú les dejas negocio al banco, te tratan así como wow, ¿no? Como recién llegado de un viaje de la luna, que te reciben hasta con papelitos de colores. Y cuando tú les hablas para decirles que estás bajo una situación difícil porque tú no la buscaste, o sea, es una realidad, no es algo que yo sea negligente ni mucho menos, entonces pasas a ser un ejemplo, sí, pero un ejemplo de cómo aplastarle y cortarle las cabezas a tantos y tantos deudores que ahorita la mayoría lo están haciendo no por sea su gusto, sino por lo que estamos viviendo, no nada más a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y entonces ahí es donde ya dejas de ser lo que eras. Entonces ahora sí, ya sabes que ya ni te contesto el teléfono, porque los ejecutivos, o sea, los directores de jurídicos y toda esa cuestión, ni te fuman. O sea, te mandan ahí con despachos que se vuelven en verdaderos terroristas de cobranza, que te traen acatarrado con el teléfono desde la madrugada hasta las horas, no les importa si es sábado o domingo. Les hablan a personas que por alguna razón ellos se dieron cuenta o saben que son tus amistades, y les hablan para ponerte en verdaderas evidencias, presionando para ver si inclusive, pues que si puedes conseguir dinero que a través de ellos para pagar, o sea, una bola de cosas, ¿no?
Aquí estás tocando un tema muy interesante, sobre todo porque es el grueso de la población deudora la que tiene un caso similar al tuyo. O sea, cuando tú eras el cliente super cumplido que iba y compraba con la tarjeta y hacía sus pagos, eras wow, lo máximo para el banco, el super cliente que ni se formaba en la fila, directo a ventanilla, llamadas personalizadas a tu casa para atenderte, etcétera. Pero en cuanto caíste en problemas económicos y el banco vio que ya no te iba a poder sacar más jugo, te cambiaron pero por completo el contexto de la jugada, ¿no?
Así es, así es. Inclusive yo reporté a varias personas que me llamaron telefónicamente con uno de los ejecutivos de la sucursal en la que me atendieron en Aguascalientes. Él me dijo que sí, que ya habían notado esa situación, que ya les habían retirado de sus posiciones, que los habían quitado de esos puestos porque habían sido ellos y no el banco. Y resulta con que era una amiga que está pasando por un proceso muy similar al mío, ¿sí? Ahí siguen las mismas estrellitas estas, que son muy tienen un vocabulario muy bonito, son una acentuación que a eso de las 6 de la mañana se escucha así como campanitas, como si estuvieras llegando al cielo, ¿no? Cuando estás estresado y sabiendo cómo vas a poder obtener el ingreso del día para llevar la comida a tu mesa, ¿no? Entonces, pues todo lo que a mí me comentaron, que yo después ya no experimenté, porque después ya me dejaron de llamar específicamente de este banco, una vez que metieron ya la demanda, pero ahora a mi amiga le está pasando porque ella acaba de suceder eso, tiene escasamente un mes y medio.
Claro, está empezando apenas.
Y está empezando. Entonces me dijo, oye, fíjate que me pasó esto, le dije, te dijeron esto y esto, así, y le dije, mira, punto número uno, te voy a poner en contacto con el licenciado Greco Herrera, que fue la persona que a mí me atendió desde un inicio, mucho antes de esto, pues para que él te pueda asesorar debidamente. No te fíes de lo que te digan los demás, busca siempre una instancia que realmente te oriente, te asesore.
Sí, porque el banco te la va a pintar bonita, pero en realidad está a su favor siempre, ¿no?
Sí, pero después dicen que no es el banco, sino que son unas personas que contratan, pero los que les hablan y nos hablan, y lo que nos dicen...
Claro.
O sea, como si fueran los dueños de tu vida, o sea,
ellos... Sí, como si les debieras a ellos, ¿no?
Sí, ellos, a final de cuentas, ¿qué les importa tu vida personal? Simple y sencillamente, si su labor es de cobrar, está bien que te hablen para cobrar, no para decirte qué es lo que tienes que hacer o si ya lo hiciste o no lo hiciste.
Casi
si no
te preguntas si ya estás vacunado contra la influenza, ¿no?
Prácticamente, ¿no? Yo, en mi época, sí, a una sola sí te lo dije. Le dije, mira, ¿sabes qué? Punto número uno, a mí no me tienes que decir lo que tengo que hacer. Yo tengo libre albedrío de hacer lo que quiera. Te voy a pagar al banco si yo tengo la deuda con el banco, no contigo. Y no tienes ningún derecho a hablarme ni como me estás tratando, ni a decirme que la época en la que yo utilizaba la tarjeta todo era jijiji, jojojo, y que ahora estaban los problemas. No tienes que venir a decir eso, me da mucha pena, te deseo que tengas un excelente día, pero yo no puedo continuar la llamada contigo, y ahí la suspendí y claro, la reporté. Pero pues no me hicieron caso, a final de cuentas, Ángela.
No, son necios, no escuchan razones. Les puedes explicar tu caso, no sé, 100 veces, y las 100 veces te van a preguntar lo mismo.
Sí, pero aparte de eso, en la oficina corporativa me dijeron que los habían corrido y siguen siendo los mismos. O sea, ¿a qué nivel?
Puros cuentos, ¿no?
De engaño y de cuentos, ejecutivos de mucho nivel que te dicen eso. O sea, ¿qué onda?
Sí, no, terrible, terrible el trato, ¿no? Es que no hay una media de conciliación, sino que ellos lo que buscan es intimidarte, ¿no?
Exacto, entonces, no, ¿sabes qué? Pero bueno, pues afortunadamente, gracias a Dios que existen instituciones, agrupaciones como las de ustedes, donde nosotros realmente nos seguimos bien cobijados y que bueno, pues yo en mi caso, yo les hablo de mi caso, ¿verdad? O sea, yo la verdad tengo la mayor de las tranquilidades, me siento muy a gusto por la forma como me apoyaron, como me ayudaron, como me están ayudando. El licenciado Vázquez ya van dos ocasiones que me llama para decirme, para comentarme, aclarar ciertas cosas con lo de la contestación de la demanda y todo eso. Y yo me siento de verdad tranquilo porque sé que a donde yo voy, que tengo mucha necesidad de estar yendo, siempre hay alguien que está vigilando y cuidando mis salvaguardas.
Claro, claro. Y ya vamos a contestar tus demandas. La primera el 13 y la segunda el día 17, que por cierto hicimos una invitación pública para quien desee asistir y corroborar esta verdad de que los procesos por tarjeta de crédito existen, pues lo hagan con confianza, ¿no? A ti mismo te habían dicho que no había demandas, ¿no?
Sí, a mí me comentaron, una amiga que tengo que trabaja todavía en el Tribunal Federal de Tribunal Superior de la Federación. Sí, o sea, tiene un puesto muy alto. Eso fue lo que me comentó. De alguna forma, yo me confié respecto del procedimiento, no de dejar de pagar, no de dejar de negociar, porque eso sí quiero que la audiencia lo entienda muy bien. O sea, no se trata de decir no le pago al banco, no. Se trata de decir, oye, tengo este problema, vamos a ver la forma de que tú puedas adoptar algo que yo te pueda pagar, que podamos arreglar, ¿sí? Pero evidentemente sin llegar a eso. Pero sin embargo, lo que a mí me habían dicho, que me tenía un poquito más tranquilo, es una total y absoluta mentira, o simple y sencillamente cambiar los procedimientos, como tú lo acabas de mencionar.
No, estaba mal informada, ¿no? Porque nosotros tenemos demandas reportadas desde el 95 para acá, y que nosotros hayamos llevado personalmente por lo menos van 4. Entonces, los procesos existen, son escasos, claro, no demandan a toda la gente ni a todo mundo, pero ahí están y existe el riesgo latente, ¿no?
Uh-huh. Pues bueno, para que en un momento determinado sepan qué tienen que hacer, hay una solución a cada problema, hay que enfocarse en la solución y no en el problema, y bueno, de esa forma yo por eso me siento más tranquilo. Sí tengo varias dudas con respecto a las demandas, yo lo vi con el licenciado Vázquez, porque a mí desde ahí no me empezó a cuadrar, ¿no? Yo me voy a poner a analizar todo, pero sí a ver los elementos principales. Los elementos principales era ver si lo que yo había dejado de pagar coincidía con mi estado de cuenta cuando dejé de pagar y con lo que me estaban diciendo, un aviso previo que mandaron, un recordatorio por escrito, por correo, que adeudaba, y al final de cuentas con el documento pues legal que supuestamente ellos, legal, me dejaron, y en uno de ellos sí coincidieron los tres documentos y en el otro no, fue lo que me llamó la atención. Ya se lo comenté yo al licenciado Vázquez, ya me dijo cómo era la situación. Y bueno, lo chistoso, ¿no? Eso que yo también es nuevo, que uno estaba en un juzgado y el otro no estaba juzgado y coincidió que salieron acordados al mismo tiempo, me requirieron el mismo día, y quizá por eso lo que tú me mencionas que son fechas diferentes, ¿no?
Exacto, me comenta el licenciado Vázquez por aquí que están mal los términos. A ver, le voy a pasar los micrófonos para que abunde un poco más en el tema.
Hola, ¿qué tal? Bueno, en los exhortos, cuando la autoridad exhortante le pide a la exhortada que haga algo, por lo regular le da cierto tiempo. Esto es a razón de un día por cada 100 kilómetros. En uno de los asuntos, que está radicado en el 54, nos dan 8 días más 2 para contestarla. Y en el otro nos dan 8 días más 4. Es normal que esto suceda, se puede convalidar y no hay ningún problema. Lo que sí es que tienen que ser a razón de cada 100 días de distancia. Por ejemplo, si una persona vive en Baja California, sería muchísimo más tiempo, ¿no? Y bueno, pues lo vamos a convalidar también para llevarlo a cabo de la mejor manera.
Exactamente, por ahí ya estamos nosotros desmenuzando esta demanda para meter la contestación, para que nuestro amigo Tomás salga pues lo mejor librado que se pueda, ¿no? Aquí nos dice Armando 33 una pregunta muy interesante. Dice que, ¿por qué demandaron a Tomás si ya estaba con defensa del deudor? El problema aquí, y lo comentábamos desde el programa pasado, es que Tomás se afilió en mayo al movimiento de la defensa del deudor. Nosotros obviamente hicimos la notificación a sus acreedores, pero para ese momento ya era tarde, el proceso ya estaba en marcha, ya iban sobre de él, ya aunque nosotros notificáramos al acreedor de esta situación, aún así, pues ya no había mucho que hacer. Y como les hemos dicho en otras ocasiones, el hecho de que nosotros notifiquemos de su suspensión provisional de pagos directamente al área jurídica, en relación a que ya no van a pagar, pues no, de ninguna manera evita por completo que vaya a haber un proceso judicial en su contra. Sí disminuye de manera importantísima el riesgo, pero siempre va a haber un porcentaje en el que se podría llegar a dar este caso. Aquí nos hacen muchísimas preguntas, les agradezco infinitamente. No voy a poder contestar todas por razones obvias, pero vamos a tratar de abundar en los puntos más importantes. Recuerden que tenemos una entrevista el próximo lunes para dar fin a esta serie, y en la misma pues vamos a tratar de responder todas aquellas que se quedaron al aire. Jaime está muy preocupado porque tiene un caso similar al tuyo, Tomás. Él también es dueño de una propiedad, pero aquí la propiedad de Jaime supera por mucho el monto de hasta 3 veces lo que adeuda para el embargo. O sea, la casa de Jaime vale 1,000,000 y fracción, y él lo más que debe en una tarjeta son 60,000 pesos. Entonces ahí no hay riesgo. Vamos a ver. Dunia dice que quién le puede confirmar la veracidad de que defensa del deudor notifica al departamento jurídico del banco para minimizar el riesgo de la demanda. Pues lo que pasa es que no hay manera, no enviamos un documento escrito, pero a nosotros nos conviene menos que a nadie que los demande, ¿no? El chiste es que no los demanden, por eso vamos a buscar todas las vías, todos los medios, para que a todos nuestros afiliados no los vayan a demandar. Aún así se puede dar el caso, hace unos meses, el caso del señor Israel de Oaxaca, el cual fue demandado, no recuerdo ahorita la institución, me parece que fue Santander, y en ese otro caso, el de Tomás Machain. Pero nosotros notificamos a toda el área jurídica de todos sus acreedores en relación a su suspensión provisional de pagos, porque repito, si alguien está interesado que no se vayan a ir a un proceso judicial, somos nosotros, ¿no? Porque somos sus representantes legales. Aquí siguen las preguntas, Tomás. Y bueno, platícales ahorita, ¿cómo te sientes ya después de todo este asunto, ya que las aguas están empezando a calmar? ¿Cuál ha sido el procedimiento que has llevado aquí con defensa del deudor y su área jurídica en relación a tu demanda?
Ok, bueno, pues aquí yo sí te voy a decir, me siento, obviamente, bueno, pues a ver, cuando uno asume su responsabilidad, sabe que estamos bajo un proceso en el cual, bueno, está caminando. La tranquilidad es esa, de que está caminando, que hay alguien que lo está llevando, que está en la ciudad en la que se está llevando, y que eso está amparado en un contrato que es de ambas partes. Eso me da tranquilidad respecto a él. Me puedo enfocar a conseguir las opciones diversas para poder generar el ingreso suficiente que me permita, bueno, pues llegar a una negociación, que a final de cuentas la idea es pagar, nunca dejar de pagar, pero que me permite de forma más tranquila poderme estar moviendo, ¿no? Yo no estoy ahorita ya con el Jesús de la boca de que ahorita en mi caso pues estoy viendo esta cuestión que estamos en viaje de capacitación, mostrándome, diciéndome las diferentes alternativas. A mi edad no es fácil conseguir un empleo. Sin embargo, mi experiencia en la vida, bueno, pues me ha permitido que esta oportunidad que se me está pues ofreciendo me permita poder visualizar y tener un poquito más de expectativas respecto a los próximos meses para generar pues cantidades que me permitan pues salir al frente, ¿no? Entonces, por ese lado yo me siento muy tranquilo. Sé que Licenciado Vázquez es una persona muy, pero muy, muy capaz en su área, es un especialista realmente. No tengo que preocuparme por decirle, chin, ¿cuánto me va a decir el abogado? ¿Cuánto va a pedir de anticipo? ¿Cuánto va a pedir para los gastos, para los estos, para los otros, que para las copias? Que... O sea, eso para mí no existe, no forma parte de un presupuesto. ¿Por qué? Porque simplemente para mí es como si yo estuviera en una enfermedad, que gracias a Dios pues no es el caso, pero en el cual mi seguro de gastos médicos me los está cubriendo. Entonces para mí es un seguro que me permite estar tranquilo, porque mi proceso está siendo estudiado, está siendo procesado, contestado, en donde, bueno, pues obviamente ahí la habilidad de los manejos y todo eso, pues es lo que fundamenta al final de cuentas todo. Entonces eso me permite estar más tranquilo y saber que estoy protegido por ¿cómo se llama? Pues por los deudores de la banca, ¿no? Eso a mí me da tranquilidad. Yo desde que tuve el proceso a la fecha, me he pasado hablando y recomendando, y cada vez que alguien me pregunta, porque no saben la cantidad de llamadas, amigos míos que yo no sabía, empezaron a hablar, oye, fíjate que por ahí me comentaron, que tú en mí, que dijiste, que comentaste, y bueno, pues ahora sí que las personas que yo no pensé, uno piensa que solamente trae el problema, y ya me empezaron a comentar, le dice, mira, yo hice esto, estoy bajo estas circunstancias, y bueno, yo sé que ya se han estado empezando a acercar al despacho, lo cual me da mucho gusto, y entonces, bueno, pues ellos también van a estar más tranquilos, porque al menos ya tienen una fuente fidedigna de qué es lo que ha estado sucediendo y en qué circunstancias está mi caso, ¿no?
Claro, claro, entonces te sientes bien, te sientes seguro.
Sí, me siento muy seguro, me siento muy tranquilo, y bueno, pues eso sí, lo que sí, sinceramente me gustaría ver la cara de quienes en su momento van a ver la contestación, porque a lo mejor pensaron que la tenían muy sencilla, y pues sinceramente no es así. Entonces, pues ellos tomaron una acción, pues evidentemente no se esperaron esta reacción.
Claro, es que por ahí el internet luego es medio chistoso, ¿no? El mexicano suele creer lo que le conviene y es mucho más cómodo, pues cree que no hay demandas por tarjeta de crédito. Eso nos brinda cierta tranquilidad, como que nos anestesiamos mentalmente. Pero pues, nada, para resolver los problemas, como enfrentarlos, ¿no? Hay que enfrentarlos para solucionarlos, ¿no te parece?
Así es, exactamente. Entonces, pues, si ustedes, como es que están escuchando, que están en este proceso, que no están afiliados, se dan cuenta de que hay una solución, de que sí existe realmente las demandas, que cualquiera les puede tocar, y yo siento que en un momento hasta se puede incrementar el número por las respuestas o porque se están dando cuenta que los procesos van a llevar más tiempo, la cantidad de personas que están cayendo en carteras vencidas, porque simplemente en mi círculo, pues ya he visto varios que ya cayeron y que no, ya no...
Ni te imaginabas, ¿no?
Sí, entonces yo les dije, ¿saben qué? A mí me sugirieron que no pague, es que de los 5,000 que me pidieron a pagar, nada más pagué 1,200. Te sugiero que no pagues nada,
claro,
en manos expertas, que te digan lo que yo no supe en su momento y que fue dinero bueno que dejé al malo, así que sigan el procedimiento que deben de seguir para que de esta manera estén totalmente protegidos. Y en lugar de que le metan dinero bueno al malo, pues métanle dinero bueno a lo bueno para que estén protegidos y cualquier situación, bueno, están dentro de un contrato que los ampara, porque es un contrato legal el que firmamos, y de esa manera, si llegase a suceder cualquier situación, bueno, pues están tranquilos de que van a estar bien defendidos, por un lado legalmente, y por el otro lado de que los van a encaminar por excelentes negociaciones para que les permita pagar parcial o en forma total, o convenir por ahí algunos plazos en razones y proporciones justas y correctas, y de esa manera, bueno, pues salir lo mejor librado dentro de todo este escenario, ¿no?
Claro, exactamente. Por aquí nos preguntan que qué artículo es el que se reformó en relación a los títulos de crédito. Es el artículo 68, dice textual: los contratos o las pólizas en los que, en su caso, se hagan constar los créditos que otorguen las instituciones de crédito, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por la institución de crédito acreedora, serán títulos ejecutivos sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito. ¿Tú cómo ves esta ley? ¿Te parece que es abusiva? ¿Te parece normal, mi estimado licenciado?
Es un atropello.
Un atropello de plano, ¿no? Porque textualmente dice, y lo voy a repetir, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito aparte, dice que son los estados de cuenta certificados por el contador facultado por la misma institución de crédito acreedora. O sea, ¿qué podría decir el contador del banco? ¿Tú qué opinas, Pepe?
Pues es juez y parte, o sea, deja en total estado de indefensión al deudor en ese momento. Porque si es deudor, quiere decir que no tiene dinero. Si no tiene dinero, no puede pagar un abogado. Si no puede pagar un abogado, esa demanda se va a ir en rebeldía. Si se va en rebeldía, lo van a condenar a gastos, costas y el monto de la suerte principal, obviamente. Es un atropello.
Vil y absurdo atropello. Exactamente, si es un deudor. Es lógico, es como mi amigo Tomás Machain. Ok, muchos años tuvo una estabilidad económica suficiente para hacerle frente sin broncas a sus compromisos financieros. Se viene el bache, se viene la debacle, y de pronto no tiene feria. Tomás, ¿qué hubiera pasado si hubiera estado afiliado a defensa del deudor?
Bueno, punto número uno, ya tuviera que haber estado en contacto con algún abogado del DF, al cual yo salí pues hace muchos años, o habiendo ido al DF a buscar, a entrevistarme a alguien que me pudiera representar allá, o buscar algún abogado de Aguascalientes que tuviera contactos con alguien en el DF, angustiado por pensar cuánto me iba a cobrar, cuántos anticipos, cuánto esto. Situación que, bueno, cuando uno ya no tiene dinero para hacerle frente a las situaciones básicas, pues evidentemente el nerviosismo impera, ¿no? Entonces, pues el estrés es fuerte y con todo ese tipo de situaciones, pues se complicaría mucho. Entonces, para mí ahorita tendría que estar buscando la forma de pedir, no sé, X cantidad de, para ver cuánto puedo con un abogado.
Ya te tendrías que endrogar más, ¿no?
Exacto, endrogarme más, tensionarme más. En fin, muchísimas cosas, ¿no?
Sin un punto claro, ¿no? Que te pueda...
Sí, porque ya la verdad, bueno, si nos ponemos a ver, muchos de los que están escuchando, bueno, pues si yo me afilié, como tú bien dices, en mayo, y la demanda me llegó en julio, pues imagínense, o sea, estuve a un tris de quedar totalmente desprotegido y que me hicieran, en el éxito nuestro, total y absolutamente pomada. Porque yo no solamente digo que es un atropello lo que están haciendo, sino simple y sencillamente esto ya se... O sea, en México nos ofrecen esto, nos dan opciones, dignidad, pero las cosas no las llevan a siquiera consultas. Imagínense eso, ¿no? De que yo tengo una empresa, y como tengo una empresa, mi contador me puede decir que todo lo que está ahí es cierto, y ahí me rompen todo mi escenario y me bajan mi patrimonio, ¿no? Amén de eso, les facultan a tres veces más, o no sé cuánto rollo, más gastos, más esto, el otro, No, pues ahorita estaría ido totalmente, pero prácticamente con el infarto, ¿eh? Bien puesto, bien clavado. Así se lo digo, pero bueno. Pues,
así de crudo, ¿no?
Así de crudo, y el que lo quiera ver, que lo vea, y el que no, pues que no, ¿no?
Claro, aquí, por ejemplo, nuestra amiga Luz Negra dice, y es bien cierto lo que dice Luz Negra, dice, no todas las deudas se cobran, es lo que comentan, tengo 4 años sin que me llamen o busquen. Y es que es cierto, yo conozco gente a la que nunca le cobraron, nunca le requirieron su dinero, prescribió la deuda, y ya no le cobraron esa feria, ¿no? Y bien por ellos, entre comillas, ¿no? Porque yo creo que lo justo es que se pague lo justo. Pero si no se las cobraron, pues ahí fue una omisión del banco, algún error en sistema o quién sabe. Pero claro que existe la otra cara de la moneda, donde, y aquí lo estamos escuchando, lo estamos viendo, la deuda se puede requerir por la vía judicial, y es donde se complica todo, ¿no? No porque a Chonita, la de la esquina, no le han cobrado la deuda, quiere decir que yo tampoco, que yo ya la hice. Y aquí está el claro ejemplo con mi amigo Tomás, que pues tiene un círculo de amistades, muchos de ellos deudores también, que seguramente tienen mucho más sin pagar que él, o tan solo aquí en la página hay gente que tiene 2 años, casi 3 años sin pagar, y no ha habido ningún problema, pero aquí es donde vamos a los porcentajes. ¿Por qué creen ustedes que hay tan poquitos deudores que tienen 3 años o más sin pagarle al banco? Una de dos, o lograron liquidar, o se fueron a proceso. Esas son las respuestas. Por eso es que en las encuestas que hemos lanzado, el 1 o el 2% tienen 3 o 4 años sin pagar, y de ahí todo lo demás varía dependiendo del tiempo, ¿no? Meses, un par de años quizás. Entonces ahí, por favor, no hay que confiarnos. Aquí Millita nos hace una pregunta muy interesante. Dice que le debe a Santander en 2 tarjetas casi 160 mil pesos y su casa es un bien mancomunado. ¿Se la pueden embargar? De poder pueden. Sí, sí pueden, pero se les complica demasiado porque la mitad de la propiedad le pertenece a tu marido. Voy a dejar que abunde un poco en este tema que es interesantísimo, el licenciado José Vázquez.
¿Qué tal nuevamente? Bueno, ahí operaría la copropiedad y sí es bastante complicado, como dice Ángel, llevar un asunto del tipo. Volviendo un poquito a lo anterior de las cuentas que no se han pagado, bueno, en defensa del deudor tenemos gente que nunca le llamaron, juntó el monto de su negociación, ya lo tenía, y lo que hacemos es calcular, hacer un cálculo financiero de qué cantidad es lo que deberían de pagar con el descuento que a todos les ofrece el banco, se deposita en billete de depósito a la causa mediante Bansefi y se hace el depósito. ¿Por qué? Porque no encontramos al acreedor o porque el mismo acreedor no encuentra la cuenta por lo regular. Y para el caso de los bienes mancomunados, que es lo que platicábamos un poquito, pues funciona así, viene la demanda y después en el remate es en donde básicamente se tendrían que poner de acuerdo el otro propietario y el que adquiere el derecho, que en este caso sería el demandante.
Exacto, bastante complicado, por eso es que todos siempre se lo hemos dicho, es necesario que se sinceren con nosotros, somos como sus doctores al mismo nivel, tienen que decirnos la verdad para que nosotros podamos defenderlos de manera adecuada. Si ustedes tienen un bien inmueble, que es sobre todo el que mayor riesgo corre, pero está en copropiedad o todavía no lo acaban de pagar, etcétera, toda esa información para nosotros es oro molido, porque entonces podemos diseñar una estrategia para proteger su bien, que no lo vayan a perder, porque es lo más interesante, lo más importante, que ustedes conserven su bien a pesar de todo. Entonces, como el caso de mi amiga Millita, que me parece que es afiliada, si su bien está casada por bienes mancomunados bajo el régimen de sociedad conyugal, pues no hay mayor problema, ya tenemos una estrategia diseñada en ese sentido para protegerla. Lo mismo va si todavía le deben al Infonavit, si está en crédito hipotecario, pero obviamente las que corren mayor riesgo son aquellos bienes, aquellas casas, aquellos terrenos, aquellos departamentos que en su totalidad están a nombre del deudor y están libres de gravamen. Entonces ahí es donde es más delicado el asunto, pero aún así se puede resolver, como es el caso de mi amigo Tomás Machain. Entonces acérquense a nosotros, platíquenos, díganos cuál es el problema. Nosotros siempre, siempre vamos a dar una respuesta adecuada. Aquí siguen las preguntas, muchísimas, muchísimas preguntas el día de hoy. Ya son las 4 de la tarde, 4 minutos. Yo creo que nos vamos a extender unos minutos más. El artículo nos dice Palemón, sí, es el 68, artículo 68 de las leyes de instituciones de crédito, título tercero de las operaciones, capítulo tercero de las operaciones activas, artículo 68. Y lo voy a repetir para el gusto de todos nuestros radioescuchas. Dice, Sí, dice título tercero de las operaciones, capítulo tercero de las operaciones activas, artículo 68. Los contratos o las pólizas en las que en su caso se hagan constar los créditos que otorguen las instituciones de crédito, es decir, los bancos, las financieras, etcétera, junto con los estados de cuenta certificados por el contador, o sea, esos estados de cuenta que a ustedes les llegan mes a mes, los certifica un contador facultado por la misma institución financiera, es decir, por el mismo banco que les dio los créditos, automáticamente se convierten en títulos de crédito ejecutivos, así, ipso facto, son títulos de crédito ejecutivos, sin necesidad de reconocimiento de firma, ni de otro requisito, ¿sí? El estado de cuenta certificado por el contador a que se refiere este artículo hará fe, salvo prueba de lo contrario, en los juicios respectivos para la fijación de los saldos resultantes a cargo de los acreditados o de los mutuatarios, es decir, de ustedes, del deudor, en palabras claras para que todo el mundo lo entienda. Este artículo lo pueden checar aquí en la página de la UNAM, de Información Jurídica, ahí está al alcance de todos, en Google es muy fácil de encontrar, pueden buscarlo por artículo 68, instituciones crédito, estados de cuenta, contador, ya con esas palabras les va a dar el link para que hablan el enlace. De todas maneras, acabando esta entrevista, ahí vamos a poner el enlace directo a este artículo porque resulta de gran interés para todos nuestros radioescuchas. Aquí nos dice Dunia una pregunta pues bastante difícil de contestar. Dice que si podríamos saber nosotros de los afiliados cuáles son los que tienen mayor riesgo de demanda. Pues es que no hay parámetros, ¿tú cómo ves?
No, definitivamente no hay parámetros. Hay factores de riesgo que se deben de checar. Por ejemplo, si la persona tiene varios bienes inscritos ante registro público, ahí sería como jugoso para el banco. Si la persona tiene un monto elevado de la deuda, también sería jugoso para el banco. Si tiene algunas inversiones, acciones, no sé, la idea del banco es recoger dinero, ¿no? No le interesa otra cosa. Con eso funcionan los bancos y las instituciones de crédito en general, por lo cual sería imposible decir o determinar mediante un tabulador a ti si te demandan, a ti no te demandan, o en tanto tiempo o demás.
Sí, claro, no existe ahí un parámetro que digan, bueno, es que este ya tiene tanto, no, puede presentarse en cualquier momento y por cualquier monto. Obviamente que sea un monto, pues, que por lo menos recuperen lo que van a invertir en el proceso y una ganancia adicional, ¿no? Por montos inferiores a los 20,000 pesos no va a pasar nada. Vamos a seguir aquí con la entrevista a mi amigo Tomás Machain, que ya en los momentos más se tiene que despedir, pero nosotros seguimos al aire. Tomás, ¿sigues ahí? Tomás.
Sí, aquí sigo.
Perfectamente, Tomás. Bueno, entonces nos dices que ahorita el trato que has recibido por parte de Defensa del Deudor ha sido el más adecuado. En relación a tu caso en particular, desde que te notificaron, ¿has tenido contacto con el despacho o con el banco que inició el proceso?
No, para nada, solamente con el despacho, con el licenciado Vázquez, nada más.
Nada más, o sea, ¿con el despacho de ellos has tenido contacto o nada más con nosotros?
No, nada más con ustedes, nada.
Perfecto,
más.
Eso es importantísimo porque somos tus representantes legales, entonces es necesario que si te hablan por teléfono del despacho, de inmediato nos contactes para saber qué te dijeron, porque luego nos pasa que se nos adelanta el afiliado y se va caminando solo y lo hacen como quieren, entonces ahí es importantísima la comunicación, ¿no?
Claro, no, yo no contesto con ellos para nada, yo estoy representado por ustedes. Y yo sinceramente no sé si estoy en lo correcto o no, va a servir la respuesta a la vez de pregunta. Yo no sé si estoy obligado a contestarles a ese despacho o no, supuesto que ellos actuaron en forma arbitraria porque estábamos negociando y para mí yo siento que no tengo por qué contestarle una llamada a alguien que yo siento que me dio una puñalada traidora, salvo error o omisión que me lo aclaren, entonces yo no tengo por qué contestarles a ellos, ¿no? Pero digo, a lo mejor estoy yo en un error.
No, estás en lo correcto, ¿no? Aparte, pues ya tienes representación legal, tú ya no tienes nada por qué desgastarte.
Sí, exactamente, o sea, eso es lo que yo siento, pero si en un momento determinado el yo contestar, el tomar una llamada, para mí lo cortés no quita lo valiente, bueno, pues lo haría, pero yo que tenga contemplado hacerlo, ¿no?
Claro, muy importante, y aparte pues nos lo notificas de inmediato, ¿no? Si llegan a ir a tu domicilio y te dicen cualquier cosa, pues en ese instante, pues nos llamas, ¿no? No sabes qué, vinieron, me dejaron esto, me dijeron lo otro.
Claro.
Está muy bien, mi estimado Tomás, pues te agradecemos muchísimo el que nos hayas acompañado el día de hoy. Ha sido un verdadero placer y te esperamos para la cita que tenemos el próximo lunes, ¿te parece?
Claro que sí, si hubiera alguna razón, alguna situación, 5 minutos más, con todo gusto, sin ningún problema, ¿eh?
Perfecto, no, pues ya también vamos a despedir el programa, nosotros vamos a contestar algunas preguntas aquí al aire. Pero te vamos a molestar el próximo lunes para que nos hagas el enorme favor de acompañarnos y ver si ya concretamos bien este asunto de las llamadas de larga distancia que también nos han preguntado muchísimo.
Claro que sí, en el momento que me digas lo hacemos, lo confinamos y lo aterrizamos, que es lo mejor de todo.
Claro que sí, pues te agradecemos muchísimo, un saludo hasta allá, hasta San Luis Potosí, Tomás.
Gracias igualmente para ti, un saludo, un abrazo, Ángel, y para el licenciado Vázquez, indiscutiblemente cualquier cosa a la orden.
Cuídate muchísimo, Tomás, hasta luego. Este ha sido nuestro amigo, el señor Tomás Machain, quien fue demandado por HSBC hace unas cuantas semanas. En este momento ya estamos por hacer la contestación de esta demanda. Reitero una vez más la invitación a todas las personas que deseen acompañarnos a hacer pues, a la contestación de esta demanda, a meterla a los juzgados. Vamos a estar por ahí el próximo martes 17 de agosto a las 9 de la mañana, martes 17 de agosto, 9 de la mañana, afuerita de los tribunales, ahí en Niños Héroes, ahí vamos a estar, de los juzgados en Niños Héroes, ahí vamos a estar abajo de la escalera, ahí vamos a esperar desde las 9 hasta las 9 y media más o menos, para que tengan tiempo de checar la demanda, de ver cómo viene conformada, y de ahí vamos a hacer la contestación respectiva. Aquí continúan algunas preguntas, dice Luz Negra que si las deudas prescriben, sí, a los 3 años por la vía ejecutiva, y a los 10 años por la vía ordinaria, o sea, nada más tienen 3 años para hacer válida la vía ejecutiva, después de esto se tendría que ir por la vía ordinaria por fuerza. Ahí ya les puse el enlace a todas las personas que me estaban preguntando al artículo 68, el reformado artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito en lo referente a esto de los estados de cuenta que sirven como título de crédito, como elemento probatorio, total y absolutamente ventajoso para el banco, ya que ellos mismos lo certifican y ellos mismos dicen cuánto es lo que debe el deudor. Pero aún así nosotros ya sabíamos de esto y muchos de nuestros usuarios aquí en Defensa del Deudor son testigos porque hemos hablado de esto ya varias veces. Desde el año pasado, desde inicios del año pasado, ya lo teníamos más que listo. Yegnor nos dice que se está pagando su casa. No te preocupes, Yegnor. Rafa 52 envía felicitaciones a mi amigo, el señor Tomás Machain. Es un hombre preclaro y de gran aprecio. Sí, muchas felicitaciones y muy valiente porque nos dijo, ¿sabes qué? Si tú necesitas hacer pública esta demanda, adelante, porque yo estoy consciente que hay muchísimos deudores que al día de hoy no saben bien cómo es este asunto, este proceso, nada como que puedan incluso hasta sentirlo, ¿no? Palparlo, observarlo en vivo y en directo para que lo puedan entender, no, nada como entender, para entender las cosas que verlas de primera mano, ¿no? Aquí Dunia perdió el audio, vamos a ver si seguimos, estamos conectados todavía, ¿eh? Seguimos conectados a pesar de la gran cantidad de personas que tenemos en línea. Por aquí estamos, vamos a ver si hay más preguntas, si no ya para ir despidiendo este programa. Vamos a ver. Millita hace una pregunta muy interesante. Esta se la voy a dejar a mi amigo licenciado José Vázquez. Dice, si los bienes inmuebles no cubren el monto de la deuda, ¿también se los llevan?
Si los bienes inmuebles no cubren el monto de la deuda, pues los bienes inmuebles, la característica es esa, que no se pueden llevar. Un bien inmueble también puede ser un árbol, por ejemplo. No se los lleva. Creo que tienes que especificar un poquito más la pregunta, por favor.
Me imagino que ella se refiere a sus bienes muebles, ¿no? Por ejemplo, si no alcanza con sus bienes muebles, pero al banco no. Eso es bien claro y bien sabido. Al banco no le interesan sus bienes muebles, ¿no? El bien mueble, o sea, lo que es la computadora, el estéreo, el televisor, por muy buenos que sean estos, al banco no le interesan. Para el banco, una empresa multimillonaria del tamaño que es un banco, son chácharas, así literalmente. Al banco le interesan las casas, los terrenos, los departamentos, ahí sí hay un riesgo. Pero pues la computadora, por muy muy buena que esta sea, y etcétera, no, incluso le implican un problema al banco, ¿no? Si quisiera llevárselos, tendría que tener una bodega inmensa para guardarlos y eso no existe. A los muebles se refiere, Millita. Sí, no te preocupes, los bienes muebles, esos ni los contemples. Contémplalos, por ejemplo, si le debes al agiotista de la esquina. Ese cuate sí se los va a llevar, ¿no? Se lleva hasta el perico, si puede. Pero a lo que se refiere a las casas, todo eso, ahí sí hay un riesgo. Con el banco no hay riesgo, si son bienes muebles, ahí no se preocupen. Por ahí está conectado mi amigo, el contador público, Leisu. Vamos, pero durísimo, amigo contador, pero no tienes una idea de qué tan duro. Les tenemos unas sorpresas para el mes de septiembre que ni se imaginan. Posiblemente antes, ¿no? ¿No, Pepe? ¿Tú cómo ves?
Yo espero que sean antes.
Sí, les tenemos unas sorpresas que se van a ir de espaldas literalmente. Aquí Caribenel dice que si una vez afiliado y durante la espera de los 3 meses para que podamos negociar, si le llegaran a ofrecer un descuento que sí llegara a tener ahorrito, ¿puede negociarlo, aunque lo tenga en su contrato? Sí, claro que sí. Lo hemos dicho muchas veces. El plazo de 3 meses es para que nosotros iniciemos una negociación. Si el banco no les ha enviado ninguna oferta, ahí es donde aplica el plazo de los 3 meses. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, en ese lapso, en lo que se cumplen los 3 meses, el banco les manda una oferta muy buena para que liquiden y esta es real? Pues por supuesto que la vamos a tomar, porque ahí el mismo banco ya está dando luz verde para la negociación. Los 3 meses son nada más cuando no hay ofertas, cuando hay que esperar para iniciar una negociación. Pero si el banco es el que la está aventando, pues adelante, no importa si llevan un día de afiliados. Si les llega una carta y es real, pues la negociamos, ¿no? Nos dice Análisis 74 que se le pueden embargar bienes inmuebles que no son de su propiedad. ¿Cómo ves, Pepe?
Desafortunadamente, bienes inmuebles que no son de su propiedad, pues en este caso así sucedió, está embargada la casa y no es propiedad del señor Machain. Sí puede pasar, sin embargo, para que no lo ejecuten se tiene que meter la tercería excluyente de dominio. Esto opera hasta antes del remate. Después del remate, si no se promueve el mejor derecho, entonces sí pueden rematar la casa.
Pero necesitaría hacer un novatazo, ¿no? Porque de plan, es que no sepa lo que se hace. Sí, sí les pueden embargar el bien, o sea, decir, bueno, esta casa queda embargada. Pero para que quede claro, porque si les digo la tercería de dominio, pues van a quedarse así como... Para que quede claro, durante el proceso se demuestra que esa casa no es de su propiedad. Ustedes van a seguir viviendo en la casa, no los van a sacar ni nada. Y mientras tanto, nosotros nos vamos a encargar de demostrar, durante el proceso judicial, que la casa no es de su propiedad, que el bien inmueble es de otra persona, y listo, automáticamente ya no hay nada embargado, la casa pues pasa a sus dueños, a su legítimo dueño, ustedes siguen viviendo ahí tranquilamente, no pasa absolutamente nada, y pues asunto arreglado, ¿no? Dice Dani Vilce, saludos socio Tomás, aquí vamos la mayoría en este viaje deudor, efectivamente. Dice Yol que quiere entender que es más factible que demanden a alguien cuando tienes bienes a su nombre, ¿no es así? Pues mira, Yol, sí existe en teoría un mayor riesgo si el deudor tiene un bien a su nombre, pero eso no excluye a todos los demás deudores. Se puede dar el caso, por ejemplo, aquí Tomás ya no tenía un bien a su nombre, el señor Israel de Oaxaca tampoco tenía ningún bien a su nombre y fueron demandados. Entonces sería una irresponsabilidad que yo te dijera, es que hay un mayor riesgo si ustedes tienen una casa. No, les puede ocurrir a cualquiera. Más vale quedarnos con esa idea, para que todos tomemos esto con su justo valor y no confiarnos de más. Entonces, puede pasarle a cualquiera, tenga casa o no tenga casa, a su nombre. Entonces, por favor, mucho cuidado en ese sentido. No se me confíen en que porque tienen una casa o no la tienen, hay un mayor o menor riesgo. Aquí Dunia desafortunadamente perdió el audio. Vamos a ver más preguntas. Ya nos tenemos que despedir en unos momentos más, ¿eh? Pero vean nada más cuantísimas preguntas. Nos dice Millita que a ese no le debe, refiriéndose al agiotista de la esquina. Pues qué bueno, porque esos son los peores de todos, ¿eh? Nos dice Quique que él dejó de pagar su tarjeta de crédito y un préstamo personal desde febrero. Hasta hoy le siguen hablando. Que pague 1.500 pesos para ponerse al corriente. Nos dice que si aún está en este proceso, significa que aún falta para qué, me imagino que para qué haya una demanda. No, no hay manera de saber. Lo mismo le pasó a Tomás, le seguían hablando, le seguían diciendo que se pusiera al corriente y pum. El chiste es que no se asusten, que no se espanten, no pasa nada. El señor Tomás está demandado, ya lo escucharon, está súper tranquilo porque nosotros estamos representándolo. Se mete en la contestación, se demuestra que no tiene feria, se pacta un convenio, se firma y listo. Así es de sencillo. Las demandas no son que los vayan a meter a la cárcel ni que se vayan a llevar sus cosas, para nada. Una demanda bien llevada incluso resulta hasta benéfica para el deudor, porque ya es cosa juzgada, ya se firma un convenio que el deudor pueda cumplir de manera pues suficiente con sus recursos, ¿no? No con más allá de lo que él pueda pagar. Dice deudor consciente que acaba de hacer el contrato de afiliado y ha escuchado que una vez hecho nosotros nos ponemos en contacto con los bancos para señalarles que somos sus representantes legales. Un asesor de defensa del deudor le dijo que yo me comunicara con ellos, puesto que algunos como HSBC no han tenido contacto directo. No, tenemos con todos, ¿eh? Seguramente se refería a la negociación, pero habría que checar. Dice Helmi que él vive en casa a nombre de sus padres. Bueno, pues está a nombre de tus papás ahí en el registro público de la propiedad, Helmi, pues no pasa absolutamente nada. Dice Millita que metieron la tercería y aún así tardaron casi un año en regresársela. Bueno, es que ahí depende del abogado. Sí, la burocracia procesal, claro. Sí, el abogado se debe haber hecho super piedra. Ahí le paso al licenciado Vázquez que está se enojó, ahí va.
No, es que hay muchos abogados que dicen que hacen las cosas, pero no es cierto. Este recurso de queja y ese opera ante el tribunal, lo acabo de olvidar, pero es el que dirime todas las cuestiones judiciales. Y nadie se quiere meter en problemas y mucho menos cometer delitos de los servidores públicos porque se agravan todos.
Claro, pues sí, es que luego los abogados son, híjole, qué lástima que tenga tan mala fama este gremio, Consejo de la Judicatura, efectivamente es ahí. Vamos a ver, muchísimas gracias, nos felicitan mucho por el programa, Pepe. De verdad, ha sido pues un éxito esto y el deudor está informado, que es lo principal, ¿no? Al bebé me dice que en su caso tiene la casa hipotecada al 50 y además está casado por bienes mancomunados. Pues lo mismo, sí se puede, pero es complicadísimo. Estás casado bajo mi régimen de sociedad conyugal, ¿sabes qué trabajo le va a costar al banco? Impresionante. Muchísimas gracias, Luz Negra, por tus bendiciones. De verdad, nos han sido de mucha ayuda las bendiciones que nos manda todo mundo, Dice Mr. George 001 que qué pasa si tiene un negocio y este es rentado. ¿Qué le pueden embargar? Pues nada, pues estás rentándolo. Deudor consciente dice que respecto a los intestados, ¿qué pasa? Híjole, no te entendí, deudor consciente.
¿Ah, que tiene un bien intestado?
Sí, yo creo, ¿no? Que si tiene un bien intestado, si se lo pueden quitar.
Sí te lo pueden quitar, pero tendrían que promover ellos el juicio, el sucesorio testamentario o intestamentario, dependiendo del caso que haya sido. Y eso pues le cuesta al banco, que es lo que comentábamos. El banco no le va a invertir a eso para quitarte una casa.
Exacto, pues el banco lo que quiere es meterle lo menos posible a estos asuntos. Ah, amiguita, le quitaron una camioneta que era de un familiar, no de ella.
Que inclusive los vio, ¿no?
Sí.
Le dijo, oye, ¿de dónde la camioneta? Le dijo, a comprar un lote y se peló.
Exactamente. Qué desdichados. Pero es que así es, así funciona esto. En México es así. Exacto. Bueno, pues ahora sí ya nos tenemos que despedir. De nuestra parte ha sido todo, ha sido un programa muy exitoso. Yo quiero agradecer muchísimo el placer de su compañía y sobre todo a mi amigo el licenciado José Vázquez por haber estado el día de hoy con nosotros.
Gracias a todos y gracias por su confianza.
Y yo los espero por aquí el día de mañana con una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones a partir de las 3 de la tarde. Vamos a estar aquí en vivo y en directo, lo mismo que el próximo jueves también a partir de las 3 de la tarde. Pero no lo olviden, el lunes, este lunes que viene la tercera emisión, la parte final de esta entrevista a nuestro amigo Tomás Macho, quien fue demandado por HSBC por una deuda de tarjeta de crédito. Una vez más voy a hacer hincapié en esta invitación que estamos haciendo a todo público, a los incrédulos, a los que no nos quieren, a los que sí nos quieren, a todo, al que se quiere informar. A toda aquella persona que así lo desee, que nos acompañe, este martes 17 de agosto, a las 9 de la mañana, fuera de los juzgados, allí en Niños Héroes, vamos a estar ahí un servidor y el licenciado José Vázquez, esperándolos para resolver todas sus dudas. Si quieren ver la demanda, ahí la vamos a tener físicamente, y si gustan incluso acompañarnos a meter la contestación, estamos a sus órdenes, y por ahí si nos quieren invitar a desayunar, pues claro que se las aceptamos, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí, un verdadero placer y yo los espero por aquí el próximo, pues mañana martes a partir de las 3 de la tarde.
Mis impulsos son...